Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Madame du Barry. En las monarquías europeas era común que el rey tuviera amantes. Las políticas matrimoniales abrían un espacio más que propicio para ello. Los matrimonios reales eran concertados por sus ventajas políticas, territoriales, militares, y su finalidad era producir príncipes. No se tenía en consideración que hubiera amor, ni siquiera afinidad entre los contrayentes, que muchas veces se conocían en o incluso después de la ceremonia nupcial, si ésta se celebraba por poderes. Además, a las princesas se las educaba para ser castas y no disfrutar del sexo. De esa manera se aseguraba que tuvieran hijos legítimos. Así que, como decía Benjamin Franklin, cuando hay matrimonio sin amor, habrá amor sin matrimonio. Ante un matrimonio sin amor y una esposa casi frígida, el rey tenía amantes y no lo ocultaba. Incluso en el siglo XVIII, la presencia de la favorita del soberano llegó a ser tolerada en las cortes. Pero Francia fue el único país en el que la amante principal del todopoderoso monarca ostentó un título oficial, maîtresse en titre, o amante titular. La primera mujer reconocida como amante oficial fue Agnès Sorel, en el siglo XV, favorita de Carlos VII. Pero sería Francisco I, en el siglo XVI, quien crearía el puesto de maîtresse en titre para sus sucesivas amantes. Se esperaba de quien ocupaba esta posición que realizara ciertos deberes sexuales, pero también de otro tipo. Por ejemplo, idear entretenimientos para el monarca cuando estaba aburrido, tranquilizarlo si estaba molesto y, en algunos casos, si la joven era inteligente, ser su consejera incluso en asuntos políticos. A cambio, la chica poseía sus propios apartamentos en el Palacio Real. El rey la obsequiaba con una o más residencias cuyo mantenimiento corría a cargo de la corona. Le proporcionaba títulos, pensiones y espléndidos regalos en vestuario y joyas. Además, asistía a recepciones y fiestas de la corte ocupando un lugar próximo a su amante, y los hijos habidos con éste eran en rango inmediatos a los habidos con la reina. Desde la segunda mitad del siglo XVI y hasta el XVIII, las amantes reales en Francia tendrían mucho más poder del que llegarían a alcanzar las favoritas de otros monarcas europeos. Claro, había condiciones para que una candidata ocupara el puesto de amante titular. Debía ser una mujer casada para evitar al rey la tentación de repudiar a la reina para casarse con ella, y debía ser presentada en la corte por una madrina perteneciente a la nobleza. El puesto de maîtresse en titre había sido ocupado hasta 1745 por mujeres de la nobleza, pero en ese año el rey Luis XV rompió la tradición concediéndole tal posición a una mujer de origen burgués, a quien le otorgó un título antes de introducirla en la corte, la marquesa de Pompadour. Madame de Pompadour escandalizó a los miembros del entorno del rey por su bajo origen, pero el rechazo que causó su presencia en Versalles fue superado con creces cuando, 4 años después de la muerte prematura de la Pompadour en 1768, un envejecido Luis XV de 60 años convirtió en su amante titular a una jovencísima y bella mujer, Jeanne Bécu, una chica proveniente de los bajos fondos de París que ejercía como costurera y como prostituta ocasional, la futura marquesa du Barry. Jeanne Bécu tenía orígenes poco decorosos. Había nacido en Vaucouleurs, en la Lorena, Francia, y era hija de un fraile que rompió su voto de castidad ante la belleza de una joven costurera. Ella se llamaba Anne Bécu. Él era Jean-Baptiste Gomard de Beauvernier, pero era conocido en su comunidad como Frère Ange, el hermano ángel. La niña, producto de este pecado, nació el 18 de agosto de 1743. Por supuesto, no fue reconocida por su padre, pero su madre, en honor a él, la llamó Jean. Años después, en los ambientes libertinos en los que se movió Jean, la llamarían Mademoiselle Ange, el ángel, por el nombre franciscano de su progenitor. El escándalo que produjo el nacimiento de la niña obligó a Ana a dejar su lugar de residencia. Se fue a vivir a París, donde encontró marido, un buen hombre que se convirtió en un auténtico padre para su hija. se llamaba Nicole Ranson de Montrabé. Consciente de que conforme su hijastra crecía y se desarrollaba iba volviéndose más bella, y temiendo que cometiera el mismo error que su madre ante las muchas tentaciones de París, Ranson decidió internar a Jeanne en un colegio de religiosas en el convento de las Adoratrices del Sagrado Corazón de Jesús, en el que se practicaba una estricta disciplina y donde la chica pasó 9 años de su vida. Pero Jeanne no solo era bella, también era ambiciosa, y cuando a los 15 años tuvo su primer empleo como lectora de una dama llamada Madame Lagardère, terminó como amante de su esposo. Vamos, cuando se destapó el escándalo, fue despedida por la familia Lagardère, pero también su familia ya no quiso recibirla, así que tuvo que ingeniárselas para ganarse la vida. Jeanne ejerció varios oficios: criada, ayudante de peluquero, costurera y bordadora. Su último trabajo fue el de empleada en la tienda de moda del modisto de la corte, Monsieur Laville. Pero era ambiciosa. Deseaba una vida agradable, poseer vestidos y joyas, y como la virtud le tenía sin cuidado, al mismo tiempo que desempeñaba un oficio decente, explotaba su belleza y sensualidad concediendo sus favores a numerosos admiradores. Fue en el comercio de Monsieur Laville que Jeanne conoció a Jean-Baptiste du Barry, miembro de la pequeña nobleza de Toulouse al sur de Francia, que se había instalado en la capital tras huir de su lugar de origen por contraer numerosas deudas. Y había abierto en París salones de juegos para incrementar sus escasas rentas. Este señor era un hombre disoluto, megalómano, prepotente, provocador, incluso violento, que aparecía ante los demás como un gran señor, dejándose ver en teatros y lugares de reunión junto a hermosas mujeres cuyos favores vendía a cortesanos de altos vuelos a altos precios. En otras palabras, era un proxeneta de cortesanas, o sea, de prostitutas de lujo, aunque en el ambiente aristocrático no se usaba tan vulgar término. Simplemente se decía de él que gozaba de muchas y variadas relaciones. Cuando Du Barry conoció a Jeanne, se dio cuenta del potencial de la joven. El físico de Jeanne estaba acorde con los cánones estéticos de la época. Era alta, bien formada, rubia, de frente despejada, rostro ovalado y piel blanca y fina. Du Barry se dio cuenta que había dado con una gallina de los huevos de oro y se la llevó a vivir con él. La hizo su amante y la preparó para convertirse en una cortesana, lo que incluía moverse en un ambiente más refinado, aprender las reglas elementales del protocolo, cómo vestirse y conducirse en la corte, amén de otros saberes que completarían su formación en las artes eróticas para que los hombres cayeran rendidos a sus encantos. Uno de los más satisfechos clientes de Jeanne era el duque de Richelieu, un septuagenario que buscaba compañeras sexuales jóvenes y fogosas para sentirse vivo. Justamente fue este personaje quien puso a Du Barry al tanto de que el puesto de maîtresse en titre estaba vacante desde la muerte de Madame de Pompadour en 1768. También le puso al tanto de la desolación del viejo rey por la pérdida de su amante y de las intrigas que se tejían en la corte para encontrarle sustituta. Y esto porque aquellos que presentasen al monarca a la que se convertiría en su favorita seguramente estarían un paso más cerca del rey y contarían con la influencia de su protegida para que ejerciera sobre el monarca sus encantos y consiguiera beneficios y prebendas. Richelieu estaba decidido a convertirse en el cortesano que le presentara el monarca a la mujer adecuada, y Du Barry vio su oportunidad. Jeanne podía ser la nueva amante titular. El duque sugirió a Du Barry que hablara con Dominique Guillaume-Lebel, el poderoso valet de chambre del rey, es decir, su primer sirviente, a quien convenció de situar a Jeanne en un lugar bien visible en el paso del soberano en Versalles. Lebel lo hizo, sabiendo bien que para ser amante del rey, y con mayor razón maîtresse en titre, una cortesana no era candidata. Pero según parece, una demostración práctica de las habilidades de la joven convenció al viejo sirviente. La estrategia fue un éxito. Jeanne atrajo la atención de Luis XV, quien tras ser informado por Lebel de que esta era una joven casada y respetable, quiso conocerla. Tras su primer encuentro sexual, en el que la cortesana puso en acción todos los secretos de su oficio, el monarca se prendó de ella. Jean Becu conoció a Luis XV en el momento más propicio, cuando este sexagenario y deprimido por la muerte de la Pompadour estaba cansado de amantes ocasionales que no lo excitaban. Necesitaba relaciones intensas y frecuentes que le hicieran sentirse vivo y rejuvenecido, y Jean lo consiguió. El monarca llegó a comentarle a Richelieu: «Estoy encantado con Jean. Es la única mujer de Francia que ha logrado hacerme olvidar que tengo 60 años». A pesar de su experiencia amatoria, Luis no había tenido contacto con una cortesana. Más adelante, sincerándose con el duque d'Argent, le confió que con ella había descubierto nuevos placeres, a lo que el aristócrata le respondió: «Eso se debe, señor, a que usted nunca ha visitado un burdel». Cuando Lebel se dio cuenta de que aquella cortesana no iba a ser solo un divertimento pasajero del rey, sino que éste planeaba convertirla en su amante titular, tuvo que informarle a su señor la verdad en torno a Jean. Pero a Luis XV el pasado de aquella fogosa mujer no le interesaba. Simplemente ordenó buscarle un marido que le diera respetabilidad. Du Barry propuso como candidato a su hermano soltero, que a cambio de una recompensa desposó a la joven en julio de 1768 para luego volverse a Toulouse. De esta forma, Jean Becu se convirtió en la condesa du Barry y ese mismo año se instaló en Versalles. La presencia de una nueva favorita del rey no habría causado revuelo si no fuera porque el pasado de Madame du Barry se conoció por toda la corte, y ello gracias a los manejos de quienes se erigieron en sus enemigos. ¿Quiénes eran estos? Por un lado, las hijas solteras del monarca, Adelaida, Victoria y Sofía, quienes se consideraban guardianas de la moral y las buenas costumbres en Versalles y que ya le habían hecho la vida difícil a Madame de Pompadour. Pero sobre todo su mayor enemigo fue Étienne François, duque de Choiseul, ministro del rey, quien mostró hacia la nueva favorita una implacable hostilidad y se encargó de investigarla a ella y a su protector, para luego hacer del dominio público los pecados de la nueva inquilina de Versalles. Una de las personas que asusó al ministro contra la du Barry fue la hermana de este, la duquesa de Gramont, que abrigaba la esperanza de convertirse ella en amante titular del rey, esperanza que Jean había echado por tierra. Aliadas de la Gramont eran también la esposa y la amante de Choiseul. La campaña iniciada por estos tenía como objetivo concientizar a Luis sobre su error al tomar como amante a una prostituta. Pero el duque calculó mal. Se equivocó. Creyó ser indispensable como mano derecha del monarca y al final veremos que perdió la partida. Cuando Jean acudió a solicitar la intervención de Luis ante los ataques incitados por el ministro, el monarca le escribió una carta a Choiseul en donde afirmaba con contundencia: «Es bella, me gusta y eso basta. Cuando yo quiera estarán todos a sus pies». La carta obviamente era una advertencia, pero el duque no se dio por aludido. Una vez establecida en Versalles, el siguiente paso para Madame du Barry era ser presentada en la corte. Pero esto sí que era un escándalo. Obligar a la nobleza versallesca a aceptar entre sus filas a una cortesana. Determinados a impedirlo, sus enemigos encontraron formas de retrasar el evento. Un buen pretexto fue la muerte en junio de 1768 de la reina María Leszczynska, por quien había de guardar luto. Fue hasta un año después de su llegada a Versalles, cuando Madame du Barry se había convertido en una presencia indispensable para el rey, que pudo ser presentada ante la corte. Para ello se requería que un aristócrata la apadrinara durante la ceremonia. Vamos, cosa harto difícil si la nobleza en pleno la despreciaba. Pero el astuto du Barry dio con la solución. Encontró a una vieja condesa en decadencia dispuesta a ser de madrina a cambio de un jugoso estipendio. Así, el 22 de abril de 1769 llegó el día de la presentación. Ninguna de las grandes damas de la corte estuvo presente, pero aún así el palacio estaba rebosante de gente curiosa. Jean sabía que su única baza para ser aceptada era su belleza y puso mucho cuidado en conseguir el impacto que deseaba. Y lo logró. Una hermosísima joven condesa supo desempeñarse con naturalidad durante el complicado ceremonial, dejando a todos boquiabiertos. Sin embargo, su éxito social no la puso al abrigo de sus detractores, y esto tuvo que obligarla a reaccionar, aún contra su voluntad. Tuvo que alinearse con los enemigos de Choiseul, entre ellos el duque de Richelieu, que ambicionaba un lugar en el Consejo del Reino. La caída de Choiseul se debió entonces no solo a razones políticas, también fue determinante su insolente comportamiento hacia Jean, que debilitó su posición ante el rey. De ese tamaño podía ser el poder de una maîtresse en titre. En la Navidad de 1770 le llegó a Choiseul la orden de exiliarse. La salida del ministro provocó manifestaciones de indignación no solo entre la aristocracia francesa, sino también en el pueblo. La gente protestaba porque la caída en desgracia del duque había sido provocada por una prostituta. Aunque eliminado este personaje, Choiseul, Madame du Barry no dejó de tener enemigos. Aún estaba para hacerle la vida difícil la camarilla encabezada por las hijas de Luis, que pronto contaron con una nueva aliada, la esposa del nieto del rey y delfín de Francia, también llamado Luis, María Antonieta. Educada en la austera y puritana corte de los Habsburgo austriacos, la delfina sintió una inmediata repulsión hacia aquella mujer. Hay que aclarar que sus tías políticas se encargaron de informarle de su pasado y de su función en la corte, que era divertir al rey. A partir de ese momento, la actitud de la delfina hacia la favorita resultaba arrogante e insultante, pues se negó a dirigirle la palabra. Cuando la madre de María Antonieta, la emperatriz María Teresa, se enteró de que su hija se había involucrado en la guerra que libraban las hermanas del rey contra la du Barry, con el riesgo que tenía ello de desencadenar la cólera del monarca, se enfureció a su vez y ordenó a su hija cambiar de actitud. Pero María Antonieta, aun cuando temía a su madre, la desobedeció. Su educación puritana y su juventud la revolvían contra aquella mujer innoble, que por otra parte era mucho más hermosa que ella y además era visiblemente más feliz en su relación. Así que quizá fuera la envidia y no la superioridad moral la que inspiraba su actitud. Total, en vista de que la delfina persistía en su conducta, el monarca y el delfín también ejercieron presión. Solo se le pedía que acallara las murmuraciones de la corte dedicando unas palabras a la favorita en público. Únicamente una frase de cortesía que la orgullosa princesa tardó 7 meses en pronunciar. Pero al fin lo hizo. El 1 de enero de 1877, en Año Nuevo, María Antonieta se cruzó con Jean y soltó: hay mucha gente hoy en Versalles. Eso fue todo. Nunca más volvió a hablarle, pero fue suficiente. Su orgullo había sido doblegado. Aún así, Madame du Barry ganó solo una batalla, no la guerra. Cuando organizó en su palacete de París una espléndida fiesta a la que invitó a toda la corte, solo acudieron 20 de invitados. Desde luego no María Antonieta ni las hermanas de Luis, que continuaron haciéndole la vida imposible. Sin embargo, quienes la conocieron de cerca en la corte coincidieron en describirla como una persona encantadora, amable y generosa, además de ser una mujer de refinados modales y maneras aristocráticas. Madame du Barry fue además digna sucesora de la marquesa de Pompadour en su papel de mecenas de artistas, patrocinando arquitectos nobles como Claude Nicolas Ledoux, que proyectó el pabellón del parque de su castillo de Louveciennes, o el pintor Jean-Honoré Fragonard, a quien encargó decorar el pabellón, lo que lo convirtió en el pintor de moda. Posteriormente apoyaría al naciente movimiento artístico que sustituiría al rococó, el neoclasicismo, solicitando obras a uno de sus primeros representantes, Joseph-Marie Bien, con cuyas pinturas reemplazó las de Fragonard. Por cierto, fue innovador en cuestión de moda femenina, demostrando un sentido estético refinado. Así, abandonó el corsé, las ballenas y el enorme volumen de los miriñaques y prefirió que el vestido marcara las formas naturales del cuerpo. Además, segura de su belleza natural, abandonó maquillaje y colorete y recogía sus rizos en un armonioso desorden. De esta manera, su ideal de belleza femenina se adelantó en 10 años a su época. Vamos, pero lo que constituía su mayor debilidad era su pasión por el lujo. Vestidos, joyas, casas que su amante real le obsequiaba echando mano del erario público. Pero su encanto y sus aportes no eximieron a Madame du Barry de ser el blanco de todos aquellos descontentos con la política de Luis XV. Para estos, el mejor reflejo de la corrupción y degradación moral del monarca era su relación con aquella mujer vulgar, ignorante y lujuriosa. En 1775, empezó a circular clandestinamente un libro censurado que blandía estas acusaciones contra el gobierno de Luis XV. Se titulaba Anécdotas sobre Madame la Condesa du Barry y era de autor anónimo. La obra calificaba al monarca como un ser débil que se dejaba dominar por sus pasiones y atacaba los fundamentos mismos de la legitimidad de la monarquía, pues desacralizaba la figura del rey. Un soberano depravado que era objeto de la manipulación de una ramera ya no podía ser considerado por su pueblo como una figura divina. A pesar de la imagen que proyectaba hacia sus detractores, en aquella etapa de su vida el monarca emprendió una serie de reformas en los terrenos hacendario, judicial, de política exterior y de gobernanza que prometían ser benéficos para la monarquía, pero que fueron interrumpidos por la muerte de Luis. En sus últimos tiempos, el rey y su favorita gozaban de su mutua compañía en el Petit Trianon, el pabellón que mandara construir Madame de Pompadour en los jardines de Versalles. Fue allí donde Luis se sintió enfermo en abril de 1774. Los médicos lo pusieron en observación hasta que aparecieron los primeros síntomas de la viruela. No quisieron informar al monarca en qué consistía su mal, por temor a que el saber de la peligrosa enfermedad le agravara. Afuera de los aposentos reales, la corte aguardaba noticias del estado del rey, dividida en facciones, ninguna de las cuales consideraba necesario apoyar ya a la favorita. Cuando Luis se vio las pústulas en las manos, supo a lo que se enfrentaba. Esa misma tarde se despidió de Jean y le ordenó irse de Versalles, al castillo del duque de Aiguillon, un lugar seguro lejos de las intrigas cortesanas y de sus más enconados enemigos. Luis sabía que los antiguos aliados de su favorita ya no la protegerían y que estaría a merced de aquellos que tanto la odiaban. Sin embargo, el monarca no contaba con el papel que iba a jugar la iglesia como aliada de sus intransigentes familiares. Para absolver de sus pecados al rey y darle la extrema unción, le ponían como condición que encerrara a su amante en un convento. El monarca, temeroso del destino de su alma inmortal, expidió una orden de prisión para Jean con el sello real, que se hizo efectiva 2 días después de su muerte, ocurrida el 10 de mayo de 1774. La joven fue confinada en el convento de Pont-Notre-Dame, lejos de París, con la orden de no permitirle ningún contacto con el exterior. En su encierro, Madame du Barry se mostró digna y valiente, adaptándose a la vida conventual a pesar de ser tratada como una criminal. Pero terminó ganándose a las monjas. Mientras tanto, en el exterior aún tenía amigos que no la olvidaron. El príncipe de Ligné intercedió por ella ante la ahora reina María Antonieta, y ésta se ablandó. Para la primavera del año siguiente, 1775, Jean pudo salir del convento con la condición de no acercarse a París. Para el otoño de 1776, Luis XVI le permitió recuperar por completo su libertad, además de recuperar su castillo de Louvicien, sus vestidos y joyas, y concederle una renta vitalicia. Con 33 años, rica y bella, Jean empezó una nueva vida. No volvió a casarse, pero tuvo un intenso romance con Louis Hercule Timoleon de Cossé, duque de Brissac, y gobernador de París. Con él volvió a hacer vida social, hasta que estalló la Revolución Francesa. En medio de la violencia revolucionaria, Jean se mostró generosa con sus amigos en dificultades y ocultó en su castillo a los perseguidos, ofreciendo incluso sus servicios a la familia real. Pero su peligrosa actividad no fue descubierta. Sería su pasión por las joyas la que finalmente la perdió. En enero de 1791 entraron a su mansión y le robaron sus diamantes, que aparecieron en Londres rescatados por la policía de aquel país. Madame du Barry no dudó en viajar varias veces a Inglaterra para recuperarlas, pero sus viajes despertaron las sospechas de las autoridades revolucionarias, que pensaron que estaba metida en actividades contrarrevolucionarias, estableciendo contacto con los exiliados realistas refugiados en Inglaterra. En febrero de 1793, estando en Londres, se enteró que le habían confiscado su castillo. Sus amigos le recomendaron quedarse en Inglaterra, pero hacerlo implicaba ser registrada como emigrada y que allí también le confiscaran sus bienes. Decidió volver a pelear por Louveciennes. En septiembre de 1793 fue arrestada y encerrada en la prisión de Saint-Pélagie para después ser trasladada a la Conciergerie. Su juicio ante el Tribunal Revolucionario empezó en diciembre y en él testificaron en su contra sus sirvientes y los habitantes de Louveciennes que habían sido beneficiados por ella. Se le acusó de financiar a los contrarrevolucionarios, pero en el veredicto pesó más su pasado como amante titular del rey. Fue condenada a la guillotina. La mañana de su ejecución, sus jueces le dijeron que podía ser indultada si confesaba dónde guardaba sus joyas. Por 3 horas estuvo describiendo los sitios donde las escondía. Fue un engaño. Cuando terminó, la llevaron al sitio de la ejecución. Ante la vista de la terrible guillotina, Madame du Barry se quebró, lloró y suplicó en vano. La cabeza de la última maîtresse en titre fue cercenada. Era el 7 de diciembre de 1793. Apenas 1 mes y medio antes, María Antonieta, su acérrima enemiga, había sufrido el mismo destino. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.